Espacio publicitario.
Doctora Patricia Dinale de Jantos. Estudio jurídico especializado en AM, FM, TV, servicios complementarios y medios gráficos. Asesoría jurídica, trámites y recursos administrativos, gestiones ante organismos oficiales, procesos judiciales, administración de emisoras, concurso y adjudicación, preparación de propuestas.
Doctora Patricia Dinale de Jantos. Uruguay 560, primer piso, oficina 14, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Telefax 011-4372-3897.
¿Sabías que el boleto estudiantil gratuito ahora se obtiene con la SUBE? Para que el beneficio llegue a todos los estudiantes a los que tiene que llegar, a partir del 20 de marzo, el boleto se aplicará solo a través de la tarjeta SUBE. Entra a gba.gov.ar y conoce los pasos para registrarte y obtener tu tarjeta de manera gratuita. Buenos Aires Provincia. Entre todos, podemos más.
¡Ay, pero qué tarde! ¿Qué se me hizo? Me tengo que apurar porque si no, no llego.
No, ¿pero seguro? ¿Qué problema? Bueno, vamos a encontrar una solución. Bancame ahí que en 2 minutos estoy con vos.
Bueno, vos ahora te tenés que ir.
Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora. Cuando llegue a casa te llamo.
3 de cada 10 muertos en el tránsito son peatones. Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina, respetando los semáforos. Allí, todos los vehículos deben darte prioridad. Luchemos por la vida.
Fin de espacio publicitario.
Lunes, 16 horas. Jueves, 18 horas. Expreso Deportivo. Toda la información del deporte y mucho más. Expreso Deportivo. Por Antena 91, 90.9 FM.
90.9.
La 91.
La 91 te da la hora.
4 de la tarde, un minuto.
El siguiente programa ha sido reconocido por la Organización Mundial de la Salud y por la Asociación Internacional para la Prevención del Suicidio. En la categoría Periodismo Responsable, ya comienza PRP, Programa Radial Sí. En Buenos Aires, República Argentina, son las 4 de la tarde del sábado. Y esto es Sí. Sí. Programa radial Sí. Todo lo que te interesa saber, temas de actualidad, entrevistas exclusivas a invitados en vivo. Sí, sí. Programa radial Sí. Cobertura radial de congresos nacionales e internacionales. Análisis de películas, comentarios de libros y notas de interés. Arte y psicología, cine, pintura, poesía y cuentos, radioteatro y divertidos sketches con actores en vivo. No te lo podés perder. Sí, Programa Radial Sí. Idea y dirección, licenciado Marcelo de la Mora. En la producción, Chavila Dávila. Te damos la bienvenida a otra nueva edición especial.
Buenas tardes, queridos amigos, bienvenidos a PRP, Programa Radial. Sí, un lugar de la palabra tenemos todos. Buenas tardes. ¿Qué tal, Lena? ¿Cómo estás?
Buenas tardes, Marce. ¿Cómo andás? ¿Bien? Bien. Una tarde lluviosita, una tarde.
Una tarde con una garúa insoportable, digamos.
Ideal para encerrarse, matecito de por medio y escuchar PRP.
Claro, tal cual. 20 grados la temperatura por estas latitudes, una tarde como bastante pegajosa.
Ay, sí.
Gris, pero bueno, linda, acogedora para escuchar PRP, ¿eh? ¿Qué tal tu semana?
La mía, medianamente bien, salvo un resfrío terrible.
Que ya el sábado pasado estabas así como...
Que ha pasado por Río de Janeiro. Terrible, no, no, impresionante, me ha volteado, pero en forma, tremendo. En forma. Viste que venía ya sí. El sábado pasado, bueno, me repuse, caí, ahora ya creo que cura plus de por medio, reponiéndome. Así que bueno, mi semana relativamente bien, yo creo que la de todos no es la preocupante. Pasan muchas cosas, demasiadas a mi gusto. Y lo que realmente
no terminamos de acomodarnos a lo que va pasando, que de vuelta otra vez.
No, y lo que realmente me tiene preocupada es lo que sucedió en el Posadas. Yo comprendo y me parece que es casi a esta altura innegable la situación en la que estábamos. Comprendo que había que hacer recortes en cosas que habían sido absolutamente desmedidas. Lo que sí, no voy a apoyar bajo ningún concepto que el recorte sea en educación y en salud.
Tal cual, tal cual. Y además, en torno a esto siempre hay micromovimientos que se aprovechan para causar otras cuestiones incómodas, que no tienen nada
cosa
que ver,
que
digamos,
avalo.
Con el reclamo.
Cosa que tampoco avalo.
Digamos, enhorabuena que la gente sale y se manifiesta por algo que no está bueno.
Y que podemos hablar abiertamente, cosa que no siempre
se ha podido. De ahí se hacen desmanes, me parece que no, eso no está bueno, ya es como irse de mambo mal, ¿no? Bueno, en fin, tremendo. ¿Qué tal, Daniela? Buenas tardes.
Buenas tardes, muy bien, todo muy bien, la semana bien. Y muy expectante por el programa del día de hoy, el tema de la vejez, que es un tema muy muy lindo y hay que prestarle mucha atención.
Buenísimo, ok. ¿Qué tal, Claudia? Buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes. Muy bien, súper bien, con este día lindo para escuchar la radio y con una semana muy linda, recibiendo muchos regalos por el Día del Maestro. Así que regalos tipo bombones, etcétera, ¿no? Así que muy, muy mimada me sentí.
Que te debes haber comido todos porque acá no han llegado.
No.
Seguimos dándole palos.
No los traje, pero no me los comí. O sea que pueden ser traídos en algún momento.
Ah, mira,
así
qué bueno.
Que, bueno, así buenísimo. Que muchas gracias a mis alumnitos. Que
feliz
son
día.
Soles.
Qué bueno, qué lindo. Bueno, vamos a mandarle un abrazo a Salem, que seguramente ya bajó del tejado, y otro abrazo grande a Chabela, que hoy no nos puede acompañar, y también a Mónica, Cecilia, bueno, a todos.
Y a Chávez, que ha sido el Día del Maestro y también ha celebrado, una gran maestra, Chávez.
Tal cual, tal cual. ¿Qué te parece, Elena, si damos las vías de contacto y empezamos el programón que tenemos para hoy?
Dale.
Vamos.
Si querés escucharnos en este momento y vernos, www.antena91.com.ar. Si sos tuitero, @radio_psi. Si sos facebookero, tenés tres alternativas: Programa Radial Psi, Programa Radial Psi Comunidad y Programa Radial Psi Grupo Público, en el cual podés solicitar unirte. Si no, también podrías enviarnos un mail a programaradialpsi@gmail.com. Y si no, esperamos tu llamada telefónica. Si estás en el interior, marcas 011-4-392-1913 y 4-292-0107.
Si nos escuchás, queremos escucharte.
Bueno, aquí estamos, primer bloque de PRP, programa radial PSI, de este sábado 15 de septiembre de 2018, octava temporada. El tema que vamos a trabajar hoy en el programa es: sin cobertura, ¿adultos mayores a la deriva? ¿De qué manera afecta al grupo familiar tener que cuidar a uno de los miembros con diferentes dificultades? ¿La ayuda de un profesional de la psicología puede colaborar frente a situaciones de una enfermedad o de deterioro de familiares? ¿Es desgastante cuidar a una persona querida que está enferma? Para responder a estas preguntas y a otras que vayan surgiendo a lo largo del programa de hoy, nos acompaña un invitado especial, el licenciado Marcelo Buchkeiger, psicólogo clínico, especialista en psicogerontología por la Universidad de Maimónides, es docente en el Colegio de Psicólogos de Quilmes y también en centros de día para adultos mayores. Buenas tardes, Marcelo, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, agradezco la invitación a Marcelo y al equipo. Creo que nos convoca y vamos a poder aclarar algunas cuestiones en relación al tema de los adultos mayores y la actualidad, ¿no? Un poco del abordaje al que nos convocan a los psicólogos y bueno, la idea es poder enriquecer la charla y poder contar algunas experiencias.
Buenísimo, genial. En lo personal, ¿cómo es que te sentiste atraído por este tema tan particular? ¿Cómo fue? ¿Algo te fue, digamos, pasando? ¿Te sentiste interrogado por alguna cuestión que quieras compartirnos?
Es una excelente pregunta, sin duda. Creo que yo hace más o menos 3 décadas que me dedico a la psicología clínica, y básicamente hace un poco más de 2 décadas que me dedico específicamente al tema de los adultos mayores. Creo que hay múltiples factores que me fueron acercando a la temática, pero uno central tiene que ver con mejorar la calidad de vida del envejecimiento de los cercanos, de mis padres, de los conocidos que iban envejeciendo moderadamente. Bueno, algunos hoy en día están, otros han fallecido, pero la temática es, y creo que en eso coincidimos con otros especialistas, de los no tantos que nos dedicamos a este tema de la vejez desde hace varios años, tiene que ver con mejorar la calidad de vida de los mayores y poder acompañarlos. Bueno, básicamente ese es un tema central hoy en día, y bueno, esa fue la idea.
Perfecto, perfecto. ¿Querés que hagamos un recorrido sobre qué fue pasando con la vejez en los distintos tiempos de la historia, en las distintas épocas?
Sí, sí, es muy importante.
Buenísimo, buenísimo. Vamos a dar entonces la palabra a Daniela.
Bueno, la sociedad occidental del siglo XXI tiende a emplear expresiones peyorativas para referirse a las personas mayores. Vivimos en una época en la que prevalecen los valores asociados a la belleza externa y a la inmediatez. Viejo se ha convertido en sinónimo de inútil, feo, antiguo, estorbo o incapaz. Nos olvidamos que al llegar a la vejez, las personas han adquirido sabiduría, experiencia, serenidad y generosidad. En los últimos tiempos se ha buscado alternativas para mencionar a los ancianos. Términos eufemísticos y políticamente correctos, como tercera edad, adultos mayores o edad avanzada. En el fondo, esta etapa es temida por nuestra sociedad y tratamos de desterrar de nuestra mente todo lo que haga referencia a la vejez. Sin embargo, en otras épocas de la historia de la humanidad, la percepción de la vejez no es la misma que en la sociedad actual.
Claro.
Por ejemplo, en la prehistoria, la esperanza de vida era muy breve a causa de las luchas, la caza y las enfermedades, por lo que no había muchas personas ancianas. Como consecuencia, las personas que alcanzaban una edad poco habitual eran consideradas casi sobrenaturales, concebidas como la esencia de la sabiduría. Se les atribuía capacidad para curar enfermedades, adivinar el futuro y hablar con los espíritus. Los cuidados de las personas mayores se realizaban en el seno de la familia. Por ejemplo, también en la antigua Grecia, en Esparta, sociedad guerrera, los hombres mayores de 60 años eran relevados del ejército y pasaban a ocuparse de mantener el orden.
Creo que era el Consejo de Ancianos, ¿no? ¿Era por esa época?
Creo que sí. El poder estaba en manos de los ancianos, que eran más ricos y que inculcaban a los jóvenes el respeto por los mayores. En el Imperio Romano, todo el poder se concentraba en el Senado, que estaba formado por ancianos.
Claro.
Eran los encargados de la administración, de la justicia y de las relaciones diplomáticas. Esta autoridad ilimitada provocó con el paso de los años el odio hacia los mayores, y a partir del siglo V después de Cristo, su poder se fue debilitando y la vejez pasó a ser vista como una etapa negativa.
Claro.
En la Edad Media y el Renacimiento, la vejez era vista como una etapa oscura en la vida de las personas. Era un tiempo anterior a la muerte. No obstante, la Iglesia se ocupó del cuidado de las personas mayores mediante la creación de hospitales para atender a los demás desamparados. En la Edad Moderna y la Edad Contemporánea, la industrialización y el retroceso de las grandes pandemias, gracias al descubrimiento de las vacunas y los antibióticos, produjo un significativo cambio demográfico debido a una importante prolongación de la esperanza de vida. A finales del siglo XIX comenzaron a aparecer diferentes corrientes filosóficas que rechazaban la idea de asociar a la vejez con la enfermedad.
Claro.
Y fue el origen de la geriatría y la gerontología.
Ah, mira, o sea que no hace mucho tiempo que tiene la gerontología, ¿eh?
El cuidado de las personas mayores en el seno de la familia fue convirtiéndose en algo habitual, costumbre que se prolongó hasta el siglo XX, y el envejecimiento de la población trajo consigo la preocupación por el bienestar de los ancianos.
Tal cual. Hoy es muy común encontrar gente muy, muy añosa. La verdad es que antes era un fenómeno raro, encontrar a una persona de 100 años, iba a crónica a filmarte más o menos, ¿no? Como un... Pero ahora la verdad es que encontramos, es muy habitual tener cerca gente con centenaria, ¿no? Más de 100 años, y eso está buenísimo, porque se ha podido luchar contra tantas enfermedades con las que terminaban con la vida de la gente grande, ¿no? Hoy por ahí está bueno por ahí enfocarse en qué vida viven las personas mayores. Me pregunto cómo será en el universo de los gatos en la vejez. Vamos a dejar la pregunta planteada a ver qué dice Salem. Porque viste que como tienen 7 vidas, yo no sé si se les multiplican. Siempre fue para mí una gran incógnita. Vamos a ver qué es lo que dice Salem. Y antes de darle la palabra a nuestro invitado, si te parece podemos ver qué dice la OMS de la vejez. La OMS es la Organización Mundial de la Salud, institución de 1946-48, por ahí, después de la Segunda Guerra Mundial, y empieza como a dar cuenta de estas cuestiones.
Tengo la respuesta que querés.
¡Ah! ¡Tan rápido! ¡Wow!
No el tejado, ni bien lo llamás.
¡Qué maravilla! ¿Qué dice Salem?
Salem dice, en Tetzlauchanoajaxi,
claro,
la ciudad, hasta para los nombres, jodido, la ciudad prohibidísima de donde somos originarios todos los gatos,
mira vos.
Hay un consejo de ancianos, pero nadie les da bola.
Y bueno, Salem, se hace lo que se puede, ¿eh? Bueno, vamos a ver qué dice la OMS, Claudia.
Sí, cómo no. Dice, debido al aumento de la esperanza de vida y a la disminución de la tasa de fecundidad, la proporción de personas mayores de 60 años está aumentando más rápidamente que cualquier otro grupo de edad en casi todos los países. El envejecimiento de la población puede considerarse un éxito de las políticas de salud pública y el desarrollo socioeconómico, pero también constituye un reto para la sociedad, ya que debe adaptarse a ello para mejorar el máximo de salud y capacidad funcional de las personas mayores.
Claro.
Así como su participación social y su seguridad.
Es una recomendación, pero mucho no lo vemos, claro. Hay que decirlo también.
Sí, yo me acordaba que se había hablado acerca de poder hacer como orientación vocacional a
los viejos, edad, por ejemplo. ¿No?
Claro, porque es como una reorientación, ¿no?
Y vos imaginate que una persona a los 60 se jubila y vive hasta los 100, tiene 40 años, se puede hacer otra carrera o dos carreras más.
Sí, mírame a mí. Dice, desde un punto de vista biológico, el envejecimiento es la consecuencia de la acumulación de una gran variedad de daños moleculares, celulares a lo largo del tiempo, lo que lleva a un descenso gradual de las capacidades físicas y mentales, un aumento del riesgo de enfermedad y finalmente la muerte. Dice, ahora bien, estos cambios no son ni lineales ni uniformes,
claro,
y su vinculación con la edad de una persona en años es más bien relativa. Si bien algunos septuagenarios disfrutan de una excelente salud y se desenvuelven perfectamente, otros son frágiles y necesitan ayuda considerable. Me interesó esto de la diversidad en la vejez, ¿no? No hay una...
Eso está bueno. Y lo vamos a retomar en un ratito. Vamos a darle ahora la palabra a Marcelo, a ver qué nos puede decir, aclarar, si estás de acuerdo, si querés agregar algo más.
Sin duda,
adelante.
Estoy de acuerdo con Mía Fidel y con todo lo que vienen hablando. Tanto como se atribuía al consejo de ancianos la sabiduría en antigüedad, y cómo fue eso deviniendo en cambios muy importantes, que hoy diría que hay un ensalzamiento de alguna manera de la juventud, el periodo que va entre los hasta los 30 años, digamos. Hay diferencias poblacionales, sociológicas, que en donde la pregunta es muy importante centralizarla en qué lugar tienen los adultos mayores hoy en día en la sociedad.
Claro, claro, tal cual.
Y segundo, bueno, me parece muy importante lo que han comentado, el tema de la longevidad. Sin duda que se han ampliado el horizonte de la duración de la vida, y se irá viendo una ampliación mayor, de 90 a 100 años o más, digamos. Y la pregunta que viene a continuación es, bueno, ¿y qué hacer con esos 30 o 40 años, digamos, de segunda oportunidad o de segunda parte de la vida?
Claro.
O tercera, o lo que ustedes consideren, digamos.
Por eso el título del programa, que no queden a la deriva, ¿no? Los adultos mayores.
No se ha pensado, claro, en qué hacer con los adultos mayores después de los 90. Bueno, un poco se lo dejamos a ellos también que piensen. Eso es novedoso, esto es novedoso. Que ellos piensen, o sea, la autonomía de los adultos mayores es novedoso, viene con todas las novedades y todas las innovaciones de los últimos años, digamos. Que ellos tengan un proyecto de vida, una calidad de vida después de los 80, 90 años, no se hablaba hace 40, 50. Eso es novedoso. Y lo que hoy se discute, bueno, también en relación un poco a lo que vienen hablando, lo que hoy se discute como central es el tema de la fragilidad, o sea, las condiciones del envejecimiento.
Claro.
O la resiliencia, básicamente. Bueno, esto creo que entró en todos los campos de la salud mental. El tema de la resiliencia, creo que lo repetimos casi todos los profesionales en diferentes ámbitos. Hubo cierto apego al concepto de la mayoría de los profesionales. El tema de enfrentar la adversidad y salir fortalecido, esto, que es muy, muy a tono con la época, digamos. El tema es que las condiciones del envejecimiento y la longevidad trae algunas situaciones de fragilidad. Esto es lo nuevo que se está viendo, digamos, que los ancianos son frágiles, básicamente.
Claro.
Bueno, cada uno tendrá experiencia, alguno tendrá más apego con los abuelos, con los amigos, con la gente que conoce mayor. Y bueno, es muy variado. Este es el tema. Hay una variabilidad de envejecimiento.
Claro.
Ya no es algo homogéneo, parejo. Bueno, el tema es ese. El tema es poder decir algo en relación a que puedan tener un proyecto de vida y que puedan hacer algo con esa, que pueda generar resiliencia.
Claro, 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 está buenísimo. Es verdad, yo creo que cada uno, bueno, va envejeciendo como fue viviendo, ¿no? Y si bien todos envejecemos desde que nacemos, todos los cuerpos envejecen diferente de acuerdo a cómo te alimentaste, cuánto cuidaste tu salud, en fin, cuántas variables ahí fuiste considerando en esa construcción de la vejez de cada quien, ¿no? Sí, es verdad que el digamos, no hay mucha conciencia de la salud en general, lamentablemente. Bueno, de la salud mental ni hay que hablar, ¿no? Pero de la salud es un tema. Probablemente nosotros hemos tenido, bueno, corrientes migratorias muy fuertes de Europa y de distintos puntos del planeta. Gente, bueno, se decía, con una salud de hierro, digamos, gente, nuestros abuelos, bisabuelos, no se iban al médico cada tanto, pero tantísimo, ¿eh? No había esta concepción de que todos los años mínimamente te tenés que hacer un chequeo general para ver cómo andás. Y esto me parece que fue como sesgando esta cuestión de que alguien de la salud te pueda decir cómo estás, por ahí para prevenir a tiempo algunas cuestiones. Y es verdad que hay algunas vejeces frágiles, y a mí lo que me preocupa es cuánto se abusan de en esta época de los viejos, ¿no? Lena, me parece que este es un tema que está bueno por ahí poner sobre el tapete, en la mesa.
Es un tema muy, muy preocupante que no está tomado, digamos, en consideración, ni se ha tomado conciencia como se ha tomado, por ejemplo, con el Ni Una Menos,
claro,
y demás. ¿Por qué
cual
no podría tomarse esta temática?
Sí.
Y realmente, bueno, tenerla como una problemática social y, dentro del campo de la salud. Bueno, esto es una nota aparecida en el diario El País, referente a datos en España. Según datos de la Organización Mundial de la Salud, en 2015 había en el mundo 900 millones de personas mayores de 60 años.
Wow.
Una cifra que, sobre la base de las previsiones, se duplicará hasta sobrepasar los 2.000 millones en el año 2050. Este incremento y el envejecimiento asociado de la población mundial trajo consigo también un aumento considerable de los casos de maltrato y de abuso de la vejez, definido como un problema importante de salud pública por parte de la Organización Mundial de la Salud. La OMS estima que hoy por hoy el 10% de las personas mayores ha sufrido malos tratos en el mes en curso, digamos. Una cifra que podía ser considerablemente mayor si tenemos en cuenta que solo el 4% de los casos se notifican.
Claro.
En España, según Carmen García Revilla, presidenta de la Comisión Ni Abuso Ni Maltrato, No Estás Solo, de la Confederación Española de Organizaciones de Mayores, CEOMA, los datos de prevalencia que se barajan oscilan entre el 0,6% y el 52,7%, aunque muchísimo, la media se aproximaría a alrededor de un 15,2% de personas que sufren o se sospecha que sufren abuso y o maltrato. Ahora, para García Revilla existe una relación directa entre la fragilidad del anciano, su grado de dependencia y el riesgo de que sufra maltrato. Cuanto mayores sean las dos primeras, mayores serán también las probabilidades, y las investigaciones recientes muestran que el riesgo es mayor en mujeres que en hombres, y que el maltrato es más frecuente sobrepasados los 80 años, porque aumenta el grado de dependencia física y el deterioro cognitivo. Otros factores asociados serían los problemas económicos, la infravivienda, la convivencia con mucha gente en el domicilio, el no tener derechos y recursos sociales. Según García Revilla y otros expertos, el maltrato que sufren los ancianos, más allá de las consecuencias físicas, se traduce en problemas de índole emocional y psicológico, como lo demuestran los casos de aumentos de ansiedad, estrés o depresión, así como la falta de higiene personal y externa, la desnutrición, el retraimiento, el miedo, la ira hacia el cuidador, los problemas para dormir o la tristeza infinita. ¿Qué proponen como solución?
A ver, primero tomar conciencia de esto, que me parecen unos números que es impresionante.
Terribles.
Es impresionante.
Tengamos en cuenta que la mayor cantidad de agresiones vienen, por lo general, por parte del cuidador directo, que en un 80% de los casos es familiar directo.
Peor, esto peor todavía.
Ellas proponen plan de prevención y erradicación del maltrato a las personas mayores. Deberían surgir leyes que den protección jurídica a las personas mayores, un marco legal más completo y específico para que la casuística específica de esto opere como instrumento para quienes tienen el deber de actuar. Campañas de difusión y sensibilización para dar visibilidad al abuso y maltrato a los mayores, para que no dudemos en denunciar si vemos o conocemos un caso. Y formación a los profesionales de la salud, médicos de cabecera y enfermeros, para que sepan detectar malos tratos, para que entiendan cómo es una persona mayor y para que puedan formar a los cuidadores.
Y esto es en España, que está un poquito más sistematizado, porque yo creo que España fue punta de lanza en el estudio de la gerontología, porque fue la que primero sufrió el cambio en la pirámide demográfica poblacional. Acá, digamos, todo viene como muy lento, la toma de conciencia y sobre todo la acción, porque con la toma de conciencia tampoco es como suficiente. Después es qué hacemos en el día a día, ¿no? ¿Qué opinas, Marcelo?
Sí, sin duda estoy de acuerdo con lo que vienen comentando. Esta articulación, esta relación entre la fragilidad y el maltrato intrafamiliar es muy significativa, digamos, ¿no? Que el mayor índice de maltrato se dé dentro de la familia, por familiares directos. Después también es un tema, el tema de la relación de las personas con cierto grado de invalidez y los cuidadores directos y los cuidadores familiares, pero los cuidadores profesionales, que bueno, es todo un capítulo hoy en día para el manejo cotidiano del mayor y de todas las avatares que hay en relación a los cuidados, digamos. Hay muy diferentes situaciones, muy diferentes mayores, digamos, muy diferentes personas. Esto se puede sostener hoy en día. Hay una diversidad de adultos mayores en la actualidad, pero es muy notorio todo lo que puede conllevar al maltrato,
claro,
el abuso del maltrato.
Claro. Qué bárbaro. ¿Quieren comentar?
Sí, yo tengo una nota de Telan del 2017. Ajá. Que se publicó es un informe de la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema, en la que concluyó que más de 770 personas mayores de 60 años fueron víctimas de violencia en la ciudad de Buenos Aires, en su mayoría mujeres.
Claro. Qué bárbaro.
Reportadas, siempre hablamos de lo que se reporta, ¿no?
Hay que decir que esta oficina tiene 10 años nada más, ¿eh? La OEBD, nada.
Y dice, el informe reveló que en la mayoría de los casos la violencia fue ejercida por alguien cercano a las víctimas. Los porcentajes muestran una realidad que no debemos dejar de mirar con preocupación. En el 30% de los casos, la violencia es ejercida por sus parejas, novios, exparejas, convivientes o cónyuges. Familiares hasta el cuarto grado de consanguinidad, un 6%, un 11% otros vínculos y un 4% por hermanos.
Claro. Hay un texto, bueno, hay muchos textos, pero del defensor del pueblo de la tercera edad, de Eugenio Semino, con un concepto que, bueno, yo no me canso de ponerlo, digamos, y compartirlo, ¿no? Que es el de gerontofobia pasiva, donde la gente dice que por alguna cuestión tiene cierta intolerancia a la vejez o a las vejeces, o a los ritmos diferentes de los viejos, y entonces se produce como una suerte de abandono sistemático. Es una cosa horrible, digamos. No sé cómo hacerlo, entonces lo dejo. Me da cosa, no te acompaño. Tremendo, digamos, de la manera en que lo dice Semino. Viene trabajando en gerontología hace muchísimos años, y bueno, fue presidente además de la Sociedad Interamericana de Gerontología y demás. Tenemos que hacer un corte, me dice el operador, me está levantando la ceja derecha, eso quiere decir. Igual vamos a antes del cortecito, son tres, ¿no? Las pistas del enigmático de hoy.
Sí, señor.
Tres. Vamos a dar estas tres pistas. Todas las semanas presentamos un personaje enigmático que en general tiene que ver con la temática que estamos laburando. El personaje enigmático de hoy lleva las siguientes pistas.
Doy una ahora.
Ah, ¿una sola?
Y no voy a dar las tres juntas.
Ah, bueno, listo, perdón.
¿Vos querés que dé las tres
no.
piensen durante todo el programa? Yo te lo digo.
Eso es. Mira, nunca lo hicimos así. Dale, vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo así. Ahí está.
Me encanta el cambio. Dale, a ver. Bloque número uno, y bloque número dos, y bloque número tres, juntos para la audiencia. Desafío.
Tomen nota, ¿eh?
Andaba en la onda del patriarcado. Creo que jamás se hubiera opuesto. Fue padre siendo muy mayor. Ajá. No se sabe cuántos años vivió. Unos dicen que poco, otros que muchos, algunos que demasiados. Pero 72 años, seguro. Un planeta lleva su nombre. Y un árbol también. Su nieto construyó un barco que en su momento fue el más grande de todos. Unos dicen que murió mientras llovía, otros que antes.
Y como ¿antes de que lloviera?
Sí. Ah. Y como no podían faltar cuestionadores, están los que dicen que murió después que dejó de llover. Hay grupos de células que también llevan su nombre. Era tan propatriarcado que no se conoce el nombre de su esposa.
Ah, bueno. Ya tenés todas las pistas a pensar y a compartir por todas nuestras vías de contacto. Vamos a un corte y ya venimos con mucho más PRP. No te vayas.
Ya volvemos con mucho más. Sí, sí, programa radial Psi. Sí. Un lugar donde la palabra la tenemos todos.
Cosas eran fáciles. cuenta que tanto así no es, porque a mi madre la veo cansada de trabajar por mi hermano y por mí, y ahora con ganas quisiera ayudarla, y por ella la peleo hasta el fin, por ella luchar hasta que me muera, y por ella no me quiero morir, tampoco que se me muera mi vieja, pero yo sé que el destino es así.
Instituto Privado de Psicología Médica, IPEM, lo capacita en coaching transaccional, presencial o a distancia. IPEM, teléfono 011-4631-8056. Instituto Privado de Psicología Médica, IPEM, brinda psicoterapia con análisis transaccional integrado, individual, de pareja, familiar y grupal. IPEM, fundado y dirigido desde 1970 por el Dr. Roberto Cartés, introductor del análisis transaccional en Latinoamérica y en España. Información, email rcartes@uflo.edu.ar, rcartes@uflo.edu.ar. Teléfono 011-4631-8056. Instituto Privado de Psicología Médica, IPEM. Curso de formación de sexólogos educativos. Capacítese en sexualidad humana para responder las preguntas de sus hijos, sus consultantes, sus alumnos y las propias. Informes 011-4781-3686 o por mail fib.contacto@gmail.com. Curso de formación de sexólogos educativos. Fundación Isabel Boschi. Avalado por la Federación Sexológica Argentina. Consúltenos 4781-3686.
Si te quiere, no te hiere.
AASES, Asociación Argentina de Sexología y Educación Sexual, le dice basta a la violencia de género.
Cada persona que pasa en nuestra vida es única. Siempre deja un poco de sí y se lleva un poco de nosotros. Habrá los que se llevaron mucho, pero no habrá de los que no nos dejarán nada. Esta es la mayor responsabilidad de nuestra vida y la prueba evidente de que dos almas no se encuentran por casualidad.
Bueno, volvimos, segundo bloque de PRP, programa radial, sí, un lugar donde la palabra tenemos todos, sábado 15 de septiembre de 2018, octava temporada. Estamos conversando con Marcelo Buchkeiger sobre los viejos, sin cobertura, ese es el título del programa, adultos mayores a la deriva, sin cobertura, este es el la primera parte del texto. Bueno, nosotros seguimos reflexionando sobre estos temas que provocan una mezcla de sensaciones, ¿viste? Preocupación, miedo, bronca, qué sé yo, esperanza también, ¿por qué no? Los viejos, hay viejos que se animan a rehacer sus proyectos, sus sueños, sus vidas, y eso es maravilloso también, ¿eh? Bueno, Marcelo, primero, me gustaría que compartas con nuestros oyentes tus reflexiones de esto que fuimos compartiendo, si querés agregar.
Sí, realmente me parece muy completo y muy atinado, muy adecuado todo lo que se vino hablando en relación al envejecimiento, y creo que el tema central tiene que ver con cuál es nuestro rol como terapeutas, como personas que asisten a la vejez en diferentes ámbitos, en acortar de alguna manera esa fragilidad, o sea, en que haya, que sean menos vulnerables, digamos, en relación a poder enfrentar todas las creencias y los mitos que hay en relación a la vejez. Esto, bueno, lleva a muchas variantes, muchas discusiones. Bueno, depende de dónde se mire. Hemos hablado, y creo que es muy importante, el tema de la diversidad. Las personas mayores son muy distintas entre sí. Algunos son más autónomos. Si bien hay un concepto central en gerontología, que es poder autovalerse y poder hacer las actividades de la vida diaria, es como central en cada persona que evalúa a un adulto mayor, eso, pero de alguna forma el tema de las actividades de la vida diaria y la calidad de vida son muy importantes en cualquier persona que se acerca desde el punto de vista profesional. Creo que también a nivel de la familia es muy importante, ¿no?
Claro.
Considero que.
Claro.
El tema, ¿y a qué lleva este tema de la autovalidez, a la dependencia?
Claro.
Al mayor o menor grado de dependencia. Esto son más o menos grandes títulos que yo doy. Ese es un poco el tema. Y cómo podemos intervenir para achicar la dependencia y permitir que puedan ser más autoválidos, cosa que tiene mucho que ver también con qué problemática tienen. Y, bueno, con la historia de cada uno, ¿no? La subjetividad.
Sí, está bueno. Bueno, en principio pienso que a nadie le gusta, digamos, si logró cierta independencia, volver a depender de alguna manera de un otro, ¿no? Cuando esto sucede, por la razón que fuere, y sí provoca un poquito de malestar. Imagínate en los viejos, que viene como un declive sostenido en el tiempo. Y bueno, si la salud se lo permite, pueden autovalerse, pero ¿qué pasa cuando esto no es así? Pienso en los viejos que lograron independencia y que por ahí viven solos y que tienen, digamos, una casa que ordenan de la manera que tienen ganas, cuando tienen ganas y demás.
Esto es muy significativo, perdón.
Claro.
Un dato reciente dice que en el 70, más del 70% de los mayores viven solos.
Claro.
Cosa que es sorprendente desde cierto punto de vista.
Sí. Para tenerlo en cuenta, porque inclusive en ocasiones la gente que por ahí fallece estando sola, y que por ahí dan cuenta los vecinos, ¿no? Que no hay, digamos, en muchos casos redes de contención, hablando de estos familiares que muchas veces por alguna razón no se hacen cargo. Es impresionante la cantidad de viejos que quedan en la soledad. Y pensaba, digamos, desde un punto de vista un poco más crítico, de qué manera puede hoy autovalerse un viejo con una jubilación tan paupérrima, ¿no? Digo, es una jubilación de 7.000 y pico. Uh-huh. Cuando estamos diciendo que la inflación en este momento del año, por ejemplo, es del 40 y tanto, y las jubilaciones están congeladas en más de un año, ¿no? Pienso así como críticamente, no tengo la respuesta, por supuesto, pero digo, por ahí para que un viejo pueda, después de que se jubiló, vivir dignamente, uh-huh, y contar con una buena alimentación, con poder hacer alguna que otra excursión, salir, bueno, actividades recreativas, si su salud más o menos va bien, está todo bien, pero digo, si algo empieza como a complicarse, si no tiene una red que más o menos le tienda una mano, no hay grandes programas del Estado que les permita por ahí sostenerlos de alguna manera, ¿no?
Y aparte, ¿no? Hoy poder cubrir
lo que implica, claro, económicamente, el desembolso que implica un cuidador,
claro,
las 24 horas, son prácticamente dos sueldos mínimos seguro, ¿eh?
Sí, 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 sí.
Y es algo muy difícil que muy pocas familias tienen la posibilidad de cubrir. Y si vos te basás en instituciones como el PAMI, te puede llegar a ofrecer en casos de mucha dependencia y de mucha invalidez, algún enfermero a domicilio que venga únicamente a aplicarte la inyección o la cuestión básica de una hora o de media hora.
Sí.
Es decir, que quedan como lo planteábamos en la pregunta del programa. Están
sin cobertura. Bueno, como dice el título del programa, sin cobertura, ¿no? Hay un programa en el Ministerio de Trabajo que no tiene mucho tiempo que forma cuidadores gerontológicos, ¿no? Y después PAMIS los ofrece gratuitamente. Pero como vos decís, es muy, digamos, es mucha la demanda y muy poco, en proporción, la cantidad de gente que está capacitada verdaderamente para hacer cuidados gerontológicos domiciliarios, ¿no? Muchos se confunden y lamentablemente se aprovechan de las personas que dan una mano con las cuestiones domésticas. Entonces es como si el cuidador gerontológico fuera que, además de dar una mano en las cuestiones domésticas, tiene que cuidar a un viejo, digamos, una cosa de esto que ya también se empieza a confundir. Digo, lo pongo en la mesa para ponerlo en tensión, justamente para que pensemos todos, entre todos.
Lo que sucede es que, en el mejor de los casos, cuando el conjunto familiar, digamos, tiene la posibilidad económica de afrontar estos cuidadores, bueno, listo, el tema está solucionado, supuestamente. Ahora, en los casos en los que los hijos de estos ancianos están en la misma situación,
claro,
son... digamos, están sufriendo los padecimientos de lo que es no llegar a fin de mes.
Claro, claro.
Y que tienen realmente una realidad absolutamente contextual, compleja.
Bueno, vejeces frágiles, como decía Marcelo, ¿no?
En ese caso,
¿qué hacemos?
No queda otra posibilidad, porque obviamente un hijo no puede dejar su laburo, que es su único sustento, para comer a diario,
claro,
y para llevar la comida a la mesa.
Tal cual.
No puede pagar un cuidador y lamentablemente en muchos casos termina utilizándose el recurso que te ofrece, digamos, al jubilado PAMI, que es un geriátrico.
Claro.
Un geriátrico que en el cual nos invita, bueno, acá a adentrarnos en otra temática, ¿no? ¿Cuáles son las condiciones? Que es más o menos como hablar cuáles son las condiciones dentro de la unidad penitenciaria.
Claro. Sí,
es un lugar en donde uno va a salir mejor, va a estar más cuidado o va a estar más desprotegido aún.
Son instituciones de encierro. Ya el encierro no está bueno porque es lo contrario de lo que estamos proponiendo. La autonomía, el autovalimiento, la dignidad y todo esto que fuimos tirando. Es como, digamos, un cortocircuito rarísimo. Pienso también otro tema que se da mucho. En muchas casas, por ahí encontrás dos o tres generaciones, son todos adultos mayores. La hija, la nieta que tiene 60 con la madre de 80 y la abuela de 100, digamos. Uh-huh. Esto es muy común encontrarlo hoy. Entonces las tres generaciones son adultas mayores en condiciones económicas y sociales paupérrimas. Bueno, hasta aquí, Marcelo.
Claro, hay algo que no se puede no tener en cuenta, que no se puede obviar, que tiene que ver con cómo aumenta la vulnerabilidad. El contexto complejo sociocultural económico, digamos. La realidad socioeconómica aumenta la vulnerabilidad. Acá nosotros, yo planteé tres categorías, ¿no? La fragilidad, la vulnerabilidad y la resiliencia como tres elementos a tener en cuenta, digamos, en el envejecimiento, en la vida en general, pero el envejecimiento, claro, en particular, disminuir la fragilidad, las condiciones de fragilidad y aumentar las conductas resilientes. Pero eso, claro, en términos ideales, en términos también de actividades, de encuentros profesionales entre colegas, digamos, es una cosa. El tema, el problema es que, bueno, lo que decía, que considero que las condiciones de vulnerabilidad son acrecentadas por el contexto socioeconómico.
Claro.
Frente a esto es muy difícil dar alguna respuesta. Hay variadas posturas, porque de alguna manera ya está en curso esta, de alguna manera, empobrecimiento social o la falta de recursos, sobre todo de las personas mayores, la estamos viviendo, digamos. Es muy difícil dar una respuesta que no sea institucional, claro. O sea, desde nosotros, digamos, ¿no?
Seguro, seguro. O sea, que el año pasado, una nota que tuvo mucha repercusión fue una que se hizo en torno a comentarios de Christine Lagarde, del FMI, que dijo que los viejos representan una pérdida, digamos, ¿no? Para las distribuciones económicas de los países. Realmente fue muy poco feliz su comentario. Lo dijo de una manera un poco más más dura. Vamos después a chusmear a ver si lo encontramos. Parece como que los estados no tienen previsto un desembolso que va a pérdida, por supuesto, ¿no? Porque en general, mira, si vos haces este cálculo de que para jubilarte necesitas 30 años de aporte mínimo y después la gente que se jubila vive 40, ya vas a pérdida. Estás pagando 40 cuando recibiste 30. Eso, digamos, no hace falta pensar demasiado. Lo que está pasando acá está pasando en todo el mundo. Y entonces creo que amerita que esto lo empecemos a pensar y a construir o a deconstruir entre todos y pensar de qué manera ir sosteniéndonos para adelante, porque digo, dentro de 10, 20, 30 o 40 años vamos a estar en esa situación, ¿sí? Inexorablemente, porque bueno.
Bien, pero Marcelo, ¿por qué entonces la cultura oriental puede tener una mirada tan antagónica respecto de cómo capitalizar la experiencia de un adulto mayor? Porque en Oriente se los honra, se considera casi se los ritualiza. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede haber un antagonismo tan vertiginoso?
A lo mejor, bueno, no pensar en extremos, con que estemos en el medio, digamos, que no sea ni totalmente paupérrima la situación ni totalmente ¿no?
Uno puede pensar en cuestiones antropológicas o culturales,
claro,
digamos, en visiones antagónicas totalmente de la cultura oriental y la occidental. De cualquier manera sería muy interesante incorporar algún aporte de que pueda rescatar cosas positivamente de la ancianidad o de los viejos. Sería importante, sería valioso, aunque sea que no lleguemos a equipararnos con los orientales, que tienen toda una cuestión en relación a la sabiduría del viejo, del mayor, mejor dicho. Bueno, partimos de visiones culturales distintas.
Claro, 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 tal cual. Pero, digamos, ¿cómo podemos por ahí tomar algunos tips para ir pensándolos para adelante, ¿no? En términos de políticas públicas ¿no? Por ahí, para las personas que tienen poder decisorio de algunas cuestiones de la vida cotidiana en políticas públicas, para la salud, para lo que sea, ¿de qué manera por ahí pudiéramos incorporar algunas de estas cuestiones? No lo sé.
Vos fíjate, complejo, que no existe siquiera un número telefónico.
Claro.
Para que el adulto mayor que está padeciendo algún tipo de violencia y que obviamente tiene su capacidad cognitiva todavía en pie como para poder manifestarlo, que pueda llamar y hacer una denuncia, ¿no? Esto no existe, así como sí existe para la violencia de
Mira,
género.
Hasta por ahí nomás, porque escuché esta semana que la línea 137, que es una línea gratuita que coordina Eva Giberti, las víctimas contra las violencias, está ahí como en jaque porque se está desarticulando este programa.
Ay, no.
Como tantos otros, lamentablemente, no sé si para mejor, para peor, así prima facie pareciera para peor. Tal vez hay otra cosa alternativa o mejor que no nos estamos enterando, pero bueno, digamos, llega más la noticia de lo que se va desarticulando y no lo que se va construyendo. Preocupa. Está bueno lo que decís. Ahora, también hay que considerar que el viejo tiene algunas dificultades para escuchar por teléfono.
Claro.
Entonces, a veces nos cuesta a nosotros seguir las indicaciones, porque ahora todo es por teléfono, ¿viste? Cualquier servicio que te anda más o menos mal, tenés que hacer una reclamo por teléfono, tenés que escuchar porque tenés como varias opciones. Escuchar bien, prestar atención, poner el dedo exacto en la opción que tiene que ser para que puedas más o menos solucionar tu tema. ¿Qué pasa con un viejo que su visión y su audición empiezan a disminuir? ¿Tendrá la misma capacidad, ¿Podrá, si vive solo, hacer algo de esto? Y seguramente no. Por eso está pensado, en general las políticas públicas para, en este caso las vejeces, están pensadas por gente que lamentablemente no tiene muchas veces formación en el tema. En esta gestión de la administración gubernamental, yo publiqué en el muro de mi Facebook, por ejemplo, el que está a cargo de las políticas públicas para la vejez en Tigre es, creo que, Facundo Cernada, si no recuerdo mal, que es un actor que yo publiqué a propósito con su torso desnudo, así muy... ¿no? Digo, todo bien con Cernada, pero digo, ¿cuánto sabe de vejez para tomar decisiones respecto de lo que hay que hacer con los viejos, ¿no? Esto es por ahí lo que tenemos y lo que preocupa en un punto. Bueno, me calenté, que lo partió. ¿Tenemos que hacer un corte o...? Sí, 2 minutos más. Le damos la palabra a Marcelo. Vamos.
Bueno, creo que es muy, muy valioso y muy importante el tema de la especialización, el tema de que se ocupen de estos temas gente que sepa o gente que haya transitado alguna capacitación. Si bien es muy difícil la interfase entre las necesidades, digamos, de los adultos mayores y el tema gubernamental, pienso que es difícil en todas las partes, digamos, en todos los países, pero en nuestro caso se hace muy complejo el tema de brindar la asistencia o la ayuda, como ustedes decían, cuando hay una disminución visual o auditiva, claro. Cómo alguien puede defenderse como para poder comunicarse con una queja o pedir un servicio, digamos. Yo decía hace unos minutos que hay entre el 70 y el 80% de las personas mayores que viven solas. Claro. El tema es, claro, que le faltan herramientas.
Claro, claro, tal cual. Y me parece que nosotros tenemos como sociedad el poder de empezar a proponer y o exigir cosas desde ese lugar, ¿no? Bueno, ni que decirles cuando nos amuchamos y podemos tener como una fuerza potenciada. Vamos ahora sí a un cortecito técnico y ya venimos con mucho más PRP. No te vayas, por favor.
Ya volvemos con mucho más. Sí, sí, programa radial Sí. Un lugar donde la palabra la tenemos todos.
Soy Guillermo Andino. Estás en Antena 91, desde Lomas para el mundo, online las 24 horas.
En cumplimiento a lo dispuesto por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisuales, según resolución 173 AFSCA/10, Antena 91, 90.9 FM, permisionaria, según el artículo 65. Ley 23.696, Decreto 1.357, Confer 89, con reinscripción, Resolución 341, Confer 93, expediente en Plan de Normalización de la Radiodifusión, Decreto 310, Confer 98, presentación en censo, según lo dispuesto por Resolución 2/AFSCA/09, informa que realiza sus transmisiones regulares por modulación de frecuencia en el canal 215 en 90.9 MHz desde sus estudios y planta transmisora Citos en calle Pozos 300 de Lomas de Zamora.
Espacio publicitario.
En Lanús inauguramos la nueva sede de licencias de conducir en Remedios de Escalada, con nuevas oficinas, pista de manejo y una gestión más ágil y sencilla de tu carnet de conducir. Informate en www.lanus.gov.ar. Lanús nos une.
Doctora Patricia Dinale de Jantos. Estudio jurídico especializado en AM, FM, TV, servicios complementarios y medios gráficos. Asesoría jurídica, trámites y recursos administrativos, gestiones ante organismos oficiales, procesos judiciales, administración de emisoras, concurso y adjudicación, preparación de propuestas.
Doctora Patricia Dinale de Jantos. Uruguay 560, primer piso, oficina 14.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Telefax 011-4372-3897.
Mimás tanto a los chicos, los cuidás, cuánto los querés, harías cualquier cosa por ellos. Pero te das cuenta que por llevarlos sueltos en el auto, los podés perder en un instante. Los chicos siempre atrás, en sus sillas especiales, con cinturón de seguridad. Esto es amor. Luchemos por la vida.
El sistema de salud en alerta permanente asegura en todo el país la donación y el trasplante. Necesitamos tu compromiso. Las modificaciones a la ley de trasplante garantizan el absoluto respeto por tu decisión. Informate 0800-555-4628. Es un mensaje del Ministerio de Salud y Ambiente de la Nación.
Fin de espacio publicitario.
90.9, la 91, siempre el mismo sabor. El mismo sabor. La 91 te da la hora.
4 de la tarde, 59 minutos.
Desde Buenos Aires, República Argentina, programa radial Sí.
Bueno, volvimos, tercer bloque de PRP, programa radial Sí, un lugar donde la palabra tenemos todos. Sábado 15 de septiembre de 2018, octava temporada, y estamos charlando sobre vejez. Sin cobertura es el título del programa de hoy, ¿eh? Adultos mayores a la deriva. Y conversamos con Marcelo Buscaiger, vamos a repetir las vías de contacto, porque por ahí alguien quiere participar por Facebook, por Twitter, mandarnos un mail, llamarnos por teléfono, de alguna manera hacernos saber que tiene alguna pregunta y que quiere socializarla y compartirla y ponerla sobre la mesa y a ver entre todos qué construimos, ¿te parece?
Tenemos vías para elegir.
Bueno, vamos.
Si nos querés ver y escuchar en este momento, www.antena91.com.ar. Si sos tuitero, @radio-psi. Si sos facebookero, tenés tres opciones: Programa Radial Psi, Programa Radial Psi Comunidad y Programa Radial Psi Grupo Público, en donde podés pedir unirte. Si no, también podrías enviarnos un mail a programaradialpsi@gmail.com o llamándonos por teléfono al 011, si estás en el interior, 4392-1913 y 4292-0107.
No hay salud sin salud mental. Y no hay salud mental sin inclusión social.
Bueno, aquí estamos. En nombre del equipo de producción, quiero agradecer al doctor Diego Borisonic por acompañarnos en el programa de la semana pasada sobre diversidad sexual y derechos humanos y compartir sus profundas reflexiones. Fue un programa realmente que tuvo muchísima repercusión, ¿eh? Genial la manera tan amigable en que transmitió los conceptos Diego, Director Nacional de Políticas Públicas para la Diversidad Sexual. Muy, muy lindo programa. La verdad que he tenido muchísimos comentarios. Muy, muy lindo. Bueno, como siempre.
Dramones.
La verdad que sí. Bien, bien, bien. La semana que viene vamos a trabajar, y creo que está en conexión con el tema que estamos laburando hoy, vamos a trabajar sobre Alzheimer. Y nos va a acompañar el doctor Jorge Marche, que es médico neurólogo, y bueno, viene con un recorrido realmente muy, muy importante. Así que tomen nota, Alzheimer es el tema de la semana próxima. Bueno, ¿qué te parece si nos metemos de lleno con las preguntas que fuimos formulando y así Marcelo nos puede acercar una respuesta?
Bien, nosotros hemos preguntado, ¿es desgastante cuidar a una persona querida enferma?
Ajá.
¿Querés saber lo que respondió la gente?
¿Qué dijo la gente?
Salem contestó: sí lo es, pero hay que armarse de paciencia. ¿Qué va a ser? Marcela, depende de cómo sea el vínculo y lo que tenga la persona enferma, si es algo que le impide moverse o si es algo que encara con depresión, si puede ser que llegue a ser desgastante. También depende de las fuerzas que tengamos y de la organización para poder hacerlo. Si uno está solo, si puede llegar a ser muy desgastante. Lili, TR, me encuentro en esta situación. Y sí, es muy cansador considerando que soy yo sola día y noche. Nada tiene que ver con el amor o aprecio que le tengas a la persona. El estado psicológico y físico se agotan. No porque ames a los tuyos es más fácil. Vanina Di Martino, no es desagradable. Es desgastante, doloroso para el alma porque los amás y no querés verlos así. Silvia, para mí fue muy doloroso y sentí mucha impotencia no poder aliviar su sufrimiento. No diría que fue desgastante. Verónica Analía Franco, la importancia de cuidar al cuidador. Tefi Seromsky, sí. Nora Reboledo, absolutamente.
¿Cuántas respuestas? Qué bueno, ¿eh? Qué bueno. ¿Qué opinas, Marcelo?
Sin duda, es una situación que la mayoría de nosotros vamos a atravesar en algún momento de la vida, que tiene que ver con afrontar una enfermedad crónica de un familiar o afrontar el envejecimiento o todas las cosas que ocurren cuando una persona se va deteriorando.
Claro.
El sentido amplio es muy diverso, como dijimos, cada persona envejece de manera diferente, pero muchos tenemos o tuvimos que afrontar todos estos avatares. Me parece muy valioso la variedad de respuestas que se brindan aquí, los oyentes, digamos. Me parece muy valioso la discusión sobre el tema si es desgastante o no. Uh-huh. Creo que sin duda se puede utilizar esa palabra u otras, digamos. Es un desafío, creo, seguro, y muchas veces hay que afrontarlo. Bueno, este es el tema, un tema central también. Hay que tener capacidad de afrontamiento.
Claro.
El tema, o sea, no se puede dejar pasar. Bueno, a veces se reparte entre varios hijos o entre varios familiares. A veces se reparte, a veces no, pero de alguna manera hay otra palabra que hay que evitar. Bueno, esto, por eso yo a veces digo palabras consensuadas, palabras que se usan habitualmente. Hay que evitar la claudicación, digamos. Pero en realidad quiere decir no caer rendido, eso quiere decir.
Claro.
Claudicar, bueno, cualquiera lo puede comprender esto, ¿no? Realmente esto tiene que ver con el renglón de cuidar al cuidador. También de todos estos temas se ha hablado bastante, digamos, ¿no? Cuidar al cuidador es importante. No sé realmente si se puede aplicar en todos los casos. Hay casos que se puede hacer mejor. Creo que considero que más que el desgaste o el afrontamiento del profesional, el cuidador, digamos, que está día a día en contacto con el mayor, corre ciertos riesgos de sin caer en un agotamiento, digamos, en un burnout. Creo que esto que estoy hablando lo vive mucha gente y se conoce, digamos, ¿no? Así que es de alta impacto cuidar a un familiar, y son muy diversos los problemas, las patologías. Una cuestión es una enfermedad crónica, discapacitante, otra cosa es una enfermedad aguda del momento, digamos. Pero bueno,
las caídas y las fracturas que son tan comunes en los viejos, ¿viste?
Diversas también. Cosas, sí.
Claro, eso por ahí conmueve hasta a la dinámica de la familia. Un tema que a mí, bueno, yo vengo observando, ¿no? En temáticas de cuidados, es que la mayoría de la gente que se acerca para formarse como en las ofertas de cuidadores gerontológicos son mujeres, ¿viste? O sea que ahí tenemos un tema de pareciera que los cuidados están asignados por estereotipos al género femenino. Y otras cosas que vos ves en las familias en general, es como que se acomodan casi automáticamente de manera tal que es la mujer, hija, la mujer, no sé, nuera, lo que sea, la que está como a mano, digamos, la que rápidamente se le asigna un rol y lo toma de cuidadora, ¿viste? Es como que el varón, tal vez por esta cuestión de estereotipos de género, por lo que fuere, no sé si zafa más o no se considera, digamos, que rápidamente tendría que compartir las mismas responsabilidades y laburo. Pero es algo que vengo observando también, ¿no?
¿Tendrá que ver con cuestiones estereotipadas de género? No.
No creo, ¿no? No creo, por no favor. Creo. Claro.
Cualquier similitud con la realidad. Yo lo que pensaba es lo que ocasiona, cuando el cuidador es alguien, digamos, de externo a la familia, alguien sí. contratado, me parece que la distancia emocional puede ser mucho más fácil de ser establecida.
Tal cual.
El tema es que se juega cuando el cuidador es un familiar directo, ni hablar claro. del caso de un hijo, empieza a operar la negación, porque... Claro. digamos, frente a la visualización de la progresivo deterioro, obviamente necesitas, y más si estás en contacto permanente, necesitas que operen mecanismos de defensa, claro. porque si no, creo que es absolutamente
y porque en el mientras tanto vos tenés que seguir viviendo, digamos, seguir laburando, estudiando, o lo que sea que vos hagas a diario, que cuides, que acompañes, que lo que sea, a lo que se suma una cuestión más. Me quedo pensando además que la mayoría de las respuestas fueron de mujeres. Y mirá las respuestas que dan. Fue desgastante, fue doloroso, fue como una cosa extra que se le carga al género femenino, ¿eh? Vamos a agregarlo como una variable que ahí tiene un peso específico que es para pensar, ¿no? Digamos, ¿por qué se le asigna a la mujer esta cuestión de cuidado directamente como que es la que tiene que acompañar, lavar, hacer de más?
Bueno,
¿no?
Incluso si vas a analizar estadísticamente, digamos, en porcentajes, la población estudiante de la carrera de enfermería.
Claro.
Me parece que es muy sí. superior la cantidad de inscriptas mujeres sí, sí, que sí, hombres.
Claro. Ustedes están, claro, incursionando en un tema que sería para seguir trabajando, seguir desarrollando, que tiene que ver con la articulación entre los cuidados y el género femenino, de alguna manera. Claro, parece que está unido, ¿no? Por lo claro. menos en nuestros países, ¿no?
Claro. Bueno, tenemos para matizar un poquito esta historia. ¿Qué te parece si leemos la historia de amor de Tiziano, Lena, y le ponemos una como una cuotita esperanzadora?
Sí, porque, digamos, en forma contrapuesta a todo lo que venimos hablando del ejercicio de la violencia sobre el adulto mayor, hay quienes tienen otra mirada y hay quienes tienen otros gestos. Y no casualmente viene del lado de un niño, ¿no? Con su ingenuidad, que todavía no está embebido por estos estereotipos, ni de género, ni de edades, digamos, ni...
Por suerte, los niños son más espontáneos.
Por suerte este niño, como el fruto no cae muy lejos del árbol, fue avalado en su objetivo por una mamá. Que coincidió con él y le dio a la derecha. La historia de amor y solidaridad de Tiziano es súper conmovedora. Tiene 4 años, es paciente oncológico y adoptó un abuelo al que vivía en la calle.
Ah, mira qué bueno.
Digamos, una mañana fría en la provincia de Entre Ríos, caminando hacia el jardín, Tiziano le pide a su mamá que le compre bizcochitos. Ahí vio a Tano, que es el nombre del viejo, dicho con cariño.
Sí, sí.
Lo vio y le dijo: vamos a comprarle algo al abuelo. Florencia, la mamá, contó que le compraron bizcochitos y un sándwich. El nene se lo dio y le preguntó: abuelo, ¿estás contento? Emocionado, Tano le respondió: sí, hijo mío. El abuelo, con una sonrisa enorme, agradeció y les contó que necesitaba calzado porque tenía los pies lastimados por los borcegos que estaba usando. Al otro día realizaron el mismo camino, pero el abuelo no estaba. Entonces la mamá durante semanas recorrió las calles entrerrianas hasta que lograron volver a verlo. Y desde ese día no se separaron más. El abuelo les contó que por negligencia de su hija, él quedó en la calle. La hija ocupó su casa con su pareja.
Hablando de maltratos
en forma, en este caso, claro. ¿No? Y lo han dejado al desamparo, al descubierto, absolutamente en la calle. Bueno, desde ese día Florencia habló con su esposo, quien avaló el traer un integrante más a la familia. Y desde ese día, esto hace un año, el abuelo convivió con
integra la familia,
Tiziano y su padre.
Qué bueno, qué lindo, che. Esto la verdad que es esperanzador. Es esperanzador la solidaridad, ¿no? Me parece que esto está bueno. Porque por ahí a falta de programas adecuados y de estas cuestiones que ponemos así, que causan, digamos, como una mezcla de sensaciones, está bueno ser solidario, dar una mano toda vez que podamos.
¿Y si dejáramos el ejercicio de la salud y el armado de las leyes en manos de los niños?
O de los viejos. Me parece que las leyes de los viejos tienen que participar los viejos. Las leyes de los niños tienen que participar los niños. Las leyes de los adolescentes tienen que participar. Es así. Porque si no, vos pensás lo que ellos van a... aprovechar, pero no le estás preguntando qué les sería interesante. Las cosas que los programas de PAMI, digamos, ¿no? Se ofrecen cursos que están buenísimos, pero no sé si es lo que a un viejo le gusta. Uh-huh. ¿no? Parece un contrasentido, pero no se le considera al destinatario final de la política pública qué le gustaría. No se le consulta a un niño qué te gustaría que haya en esta plaza, ¿no? Se le pone como qué es esto. Sí, está bueno lo que vos decís. Bueno, Marcelo.
Sí, considero, sin duda, bueno, estoy como con el resto del programa, la mayoría del programa, de acuerdo con lo que dice. Creo que sería muy importante, ¿no?, tener de alguna forma identificado a las necesidades, más que nada, de diferentes grupos. Probablemente sería una visión, hoy en día suena como una versión utópica, una visión utópica, digamos, que cada grupo etario, que cada grupo de edades pueda generarse sus propios programas,
claro,
de asistencia o de cobertura, pero en el caso de los adultos mayores sería muy importante, ¿no? Preguntar o interrogar, es todo un tema esto, creo que va más allá de esto, digamos. Muchas veces se da por sobreentendido qué es lo que necesita la abuela o el abuelo o el mayor, o sobre todo en relación a decisiones decisiones vitales, digamos.
Claro.
Dan por sobreentendido qué es lo mejor que recibirían, y generalmente, bueno, los hijos o los allegados. Sería muy importante poder escuchar qué es lo que ellos quieren.
Claro, sí, seguro. Vamos a compartir algunas películas que estuvieron trabajando las chicas en la semana. Por lo que estuve viendo, hay tres propuestas muy interesantes que después vamos a compartir también en las redes. ¿Qué estuviste averiguando, Claudia? Bueno, la oferta es un montón, pero vamos a elegir tres.
Sí, hay muchísimas, sí. Por eso elegí estas tres que me parecieron interesantes porque son diferentes. Bueno, una es Tomates Verdes Fritos,
qué linda esa.
Que está basada en libro de Fanny Flagg de 1987. Bueno, trata de la vida de una ama de casa que cambia por completo el día que conoce a una desencantadora viejecita, ¿no? Con cariño también. Capaz de convertir la memoria del pasado en una experiencia viva. Y ahí, bueno, es como que ellas dos tienen como una amistad en un pueblo perdido norteamericano, y como mensaje sería la ternura y solidez que mezclan las palabras de esta viejita, que hace que dos amigas, digamos, sean como heroínas de la vida cotidiana.
Claro.
Bueno, después lo que busqué fueron dos películas que son argentinas. Una es Elsa y Fred.
Ah, qué linda, muy buena. Sí, un canto a la vida, la verdad.
En realidad la busqué porque lo que hablábamos en el entrecorte, ¿no? Que por mi abuela, que Elsa me la recuerda mucho. Dice, tiene 82 años, 60 de los cuales vivió soñando con un momento en tener esa escena de la Dolce Vita en la Fontana di Trevi, ¿no? Después habla de Alfredo, que es un poco más joven y que siempre fue un hombre de bien que cumplió con su deber. Dice, y al quedar viudo, desconcertado y angustiado por la ausencia de su mujer, su hija le insta a mudarse a un departamento más pequeño donde conoce a Elsa.
Otros de los maltratos de los viejos, ¿no? Achícate, ¿para qué querés esta casa tan grande? ¿Qué vas a hacer con esto? Desprendete. Bueno.
Exactamente. Bueno, dice, a partir de este momento todo se transforma. Elsa interrumpe su vida como un torbellino, dispuesta a demostrarle que el tiempo que le queda de vida es precioso y puede disfrutarlo como le plazca.
Qué lindo, puede vivir disfrutando.
Exacto, claro, por supuesto. Bueno, y casi como de anticipándonos al programa que viene, ¿no? El hijo de la novia, que es del 2001.
Sí, hermosa.
Donde también. Bueno, es como una comedia dramática donde se trata un poco esto del Alzheimer y la vejez. Dice que Rafael dedica 24 horas a su restaurante, está divorciado, ve muy poco a su hija, no tiene amigos y elude comprometerse con su novia. Además, desde hace mucho tiempo no visita a su madre, internada en un geriátrico porque sufre el mal de Alzheimer. Una serie de acontecimientos inesperados lo obligan a replantear su vida. Dice, entre ellos, la intención que tiene su padre de cumplir el viejo sueño de su madre de casarse por iglesia.
Qué linda, esa hermosa película. Bueno, también otro canto a la vida y cómo estas crisis a veces mueven, ¿no? Nos conmueven y nos mueven a reorganizarnos de una manera diferente. ¿Cómo es la vejez en otras culturas, Daniela?
Bueno, como ya veníamos hablando antes, la cultura oriental y la occidental tienen muchas diferencias. Por ejemplo, en China y en Japón, que son dos culturas, son las dos culturas donde más se respeta y se venera a las personas mayores. En China existe un profundo respeto y veneración por los ancianos, aunque esta visión se halla en lo más profundo del pensamiento chino. El gobierno promulga leyes que obligan al cuidado de las personas mayores. En India, el respeto a las personas mayores es uno de los pilares de la cultura, algo que se enseña en las escuelas y los más jóvenes piden su opinión y su aprobación. En la religión hindú, es costumbre arrodillarse ante los ancianos para tocar sus pies como un símbolo de respeto. No obstante, la desprotección por parte del Estado hace que muchas personas mayores vivan esta edad como un proceso traumático, al ser dependientes de familiares o amigos. En los países musulmanes, el cuidado de las personas mayores en la familia es considerado un honor y una oportunidad para crecer espiritualmente. Y la religión islámica hace hincapié en que los hijos deben ser compasivos con sus padres y en especial con sus madres, porque estos dedicaron su vida a cuidar a sus hijos.
Qué bueno. Marcelo.
Voy muy de acuerdo con todo lo que vienen diciendo, lo último, digamos. Creo que las pinceladas, humanas, profundas de estas películas, lo que narra estas películas, lo que cuentan las películas, que son paradigmáticas para mí, sin duda, en esto que tiene que ver con que los deseos no caducan, o no envejecen, o se puede tener deseos a lo largo de la vida, que esto es algo que lo materializan más algunos mayores, no tanto tiene que ver con leitmotiv que repetimos, de que se puede amar, una persona grande puede también enamorarse, digamos, sino que eso lo practican más que nada los mayores. Esto se da mucho en este área, digamos. Los mayores practican los profesionales declamamos,
claro, exacto,
decimos bueno que es lo mejor que deberían hacer y todo esto. Tenemos algunas ideas, la gerontología generó algunas ideas interesantes, pero creo que lo más interesante es la vida y el deseo de ellos y sus idas, vueltas. Y en cuanto a la diversidad cultural, bueno, sin duda es muy importante. Creo que es importante acumular todos esos conocimientos, digamos, cómo lo viven diferentes culturas. Bueno, otra vez el tema de la diversidad, ¿no?
Claro.
No solo Oriente y Occidente, sino antigüedad y modernidad. Bueno, creo que es una buena síntesis la que estamos haciendo de cómo se puede pensar el envejecimiento hoy.
Tal cual, perfecto. Sin cobertura es un proyecto, ¿no es cierto? ¿De qué se trata?
Es un proyecto que encabezo, digamos, que parte de algunos artículos escritos hace entre 15 y 17 años, que tiene que ver con, otra vez, con la articulación entre lo sociológico y la salud mental y la calidad de vida de las personas, digamos. Se sintetiza, en realidad hay un estereotipo, hay una síntesis que tiene que ver con la frase me quedé sin cobertura o no tengo cobertura, que se repite por ahí en los consultorios externos, con la atención de pacientes,
claro,
en la clínica se repite, y la idea pasa por transformar ese me quedé sin cobertura en tratar de construir algún tipo de cobertura, algún tipo de soporte, digamos, subjetivo a todas estas demandas. La gran diferencia entre el planteo del 2002-2003, en donde se empezaba a evidenciar las dificultades socioculturales también, y el tema que estoy desarrollando es cómo se mete en el consultorio las dificultades sociales y,
claro,
y la complejidad de los problemas de la gente que se meten, creo, en el consultorio. Bueno, esto puede dar varias opiniones. Hay gente más purista y colegas psicoanalistas más puristas. Yo creo que se van mezclando las inquietudes sociales y los problemas, etcétera, se van mezclando, van entrando en nuestra práctica, digamos. Bueno, cómo se fue transformando. La idea es cómo se fue transformando esa temática del 2002-2003 a la luz de la actualidad, digamos. Y entonces aparece la complejidad. Esto está expuesto, desarrollado en un seminario que estoy dando paralelamente en el Colegio de Psicólogos de Quilmes. Bueno, el formato tiene que ver con profundizar acerca de qué significa esa sin cobertura hoy, digamos. Bueno, y ahí debe haber mil interpretaciones, ¿no? Considero que si le pregunto a cada uno de ustedes van a dar una interpretación distinta. ¿Qué significa quedarse sin cobertura hoy, digamos, ¿no? Tiene que ver con la fragilidad. Claro, yo incorporo en el seminario la temática de, en síntesis, digamos, el leitmotiv, digamos, el subtítulo del curso es cómo interviene un psicólogo en situaciones complejas. Ese título es medio abarcativo, no sé qué
pensar. Claro, sí.
Es muy abarcativo, digamos, abarca, sí, muchas de las situaciones que enfrentamos hoy son complejas.
Seguro.
Por eso, ¿no? Pero bueno, me dedico, y un poco los alumnos lo piden también, me dedico a temas no tan transitados por los colegas en general. Ajá. Que tiene que ver con la intervención institucional, bueno, justamente temas muy muy difíciles o ríspidos, como la intervención de un psicólogo en un geriátrico,
claro,
o la intervención en internaciones, ¿no? Internaciones domiciliarias, sanatoriales, todo ese tema no está muy desarrollado. Ustedes podrán tener una idea de por qué. Creo que tiene su, los que no se adentran mucho en el tema tienen sus razones, digamos, ¿no? O sea, no son temas gratos, que se han profundizado tanto como otros en salud mental, digamos, ¿no? Pero bueno.
Pero que claramente merecen cobertura.
Claro.
Merecen ser cubiertos.
De día, el trabajo en los centros de día con adultos mayores. También hay hospitales de día con adictos. Bueno, todo eso,
claro,
se conoce, digamos, más.
Ahora hay algunos geriátricos que tienen la modalidad de hospital de días, donde el adulto mayor, el viejo, como se le dice en la jerga, no está permanentemente, digamos, no vive allí, sino que va una gran cantidad de horas en el día, con actividades interesantes, por ahí, para socializar, esto, ¿no? El lazo afectivo está buenísimo, por ahí, preservar y esta cuestión.
Y viste que hay países que ya instalaron una nueva modalidad.
Cohousing.
Exactamente.
aquellos adultos mayores que disponen sí. económicamente de una propiedad.
Y nosotros me parece que nos vamos a hacer un cohousing.
Sí, sí, me parece
Lena,
que sí.
Ya estamos mal. Pensando.
Sí. Esto en Alemania hace 18 años fue un plan piloto y se empezó a instrumentar. Digamos, claro. ¿No? Claro. El plan piloto, digamos, de una especie de condominio gerontológico.
Exacto, sí, exacto. Sí, sí. Que qué mejor que elegir vivir con quien vos tenés más afinidad.
Y aparte nunca están solos.
Que fuere. Claro, eso está buenísimo. Hay lugares que se comparten, que son en común, y después cada quien tiene su espacio, que sea su habitación o lo que sea.
Claro, obviamente que digamos requiere llega un momento que requieren cuidados y entre ellos mismos difícilmente puedan, por ahí sí, digamos, los que están
seguro.
más posibilitados desde lo físico pueden acudir a ayudar a otros, pero seguramente haya cuidadores, pero ya en la cotidianeidad el poder conversar, establecer un diálogo permanente, el tener una escucha constante, el saber que hay un receptor del otro lado, el poder saludar a alguien en las buenas noches, ya es
y que después cambia la vida. Y además que vos puedas convivir con quien querés, que hay claro. una afinidad con temas que no dejas de trabajar, eligiendo dónde y cómo vivir, bueno, me parece buenísimo. Totalmente. Por ahí como se suman voluntades, no sé, proyectos, dinero, cosas, y eso se hace como algo más, ¿no? Está buenísimo.
Muy bueno.
Bueno, un corte me dice el operador. Tenés un tema musical preparado. Excelente, vamos a decir por qué elegimos este tema. Vamos a escuchar un tema musical y ya venimos con mucho más PRP. No te vayas.
Ya volvemos con mucho más. Sí, sí, programa Radial Psi. Un lugar donde la palabra la tenemos todos.
Con solo mirar que estás cansado de andar y de andar y camina girando siempre en un lugar. Sé que las ventanas se pueden abrir, cambiar el aire depende de ti. Te ayudará, vale la pena una vez más. Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara, color esperanza, tentar al futuro con el corazón. Dejar de intentar, aunque ya ves que
Instituto Privado de Psicología Médica, IPEM, lo capacita en coaching transaccional, presencial o a distancia. IPEM, teléfono 011-4631-8056. Instituto Privado de Psicología Médica, IPEM, brinda psicoterapia con análisis transaccional integrado, individual, de pareja, familiar y grupal. IPEM, fundado y dirigido desde 1970 por el Dr. Roberto Kertész, introductor del análisis transaccional en Latinoamérica y en España. Información, email rkertész@uflo.edu.ar, rkertész@uflo.edu.ar. Teléfono 011-4631-8056. Instituto Privado de Psicología Médica, IPEM.
Si te obliga, no te ama. AASES, Asociación Argentina de Sexología y Educación Sexual, le dice basta a la violencia de género.
Cada persona que pasa en nuestra vida es única. Siempre deja un poco de sí y se lleva un poco de nosotros. Habrá los que se llevaron mucho, pero no habrá de los que no nos dejarán nada. Esta es la mayor responsabilidad de nuestra vida y la prueba evidente de que dos almas no se encuentran por casualidad.
Bueno, aquí estamos, último bloque de PRP, programa radial PSI, un lugar donde la palabra la tenemos todos. Ahora, te vamos a contar por qué elegimos estos temas musicales, te vamos a repetir las pistas del enigmático y compartir un montón de información que tenemos para vos.
Bien, los temas musicales los eligió nuestro invitado, que es Los Caminos de la Vida y
Color Esperanza.
Así que bueno, bien llegó, le hemos preguntado qué tema te gustaría escuchar, dijo que bueno, ilustran y realmente ilustran.
Sí, está
con
buenísimo.
Un optimismo absoluto la tercera edad.
Excelente. Vamos a repetir las pistas del enigmático, ¿te parece? A ver, vamos a ver si la gente ha participado, que
esperamos los llamados para la respuesta.
Obvio,
¿eh?
Llamados, Facebook, Twitter, lo que quieras.
Ahí van las pistas. Andaba en la onda del patriarcado, creo que jamás se hubiera opuesto. Fue padre siendo muy mayor. No se sabe cuántos años vivió. Unos dicen que pocos, otros que muchos, algunos que demasiados. Pero 72 años, seguro. Un planeta lleva su nombre y un árbol también.
Eso me despista, che, lo del planeta.
Su nieto...
¿Será que yo conozco muy pocos planetas?
Y el árbol también.
Su nieto construyó un barco que en su momento fue el más grande de todos. Unos dicen que murió mientras llovía, otros que antes. Y como no podían faltar cuestionadores, están los que dicen que murió después que dejó de llover. Hay grupos de células que también llevan su nombre. Era tan propatriarcado que no se conoce el nombre de su esposa.
Mira, bueno, buenísimo. A pensar. Mientras nos preparamos para compartir los mitos de la vejez, te cuento que Alienados es una obra de arte teatral sobre la salud mental, ¿eh? Son 7 historias que transcurren en la sala de un neuropsiquiátrico de la ciudad de Buenos Aires. La dirección es de Alejandra Guala y el guión, la idea, es de Claudio Pérsico. El elenco está compuesto por Javier Bacaro, Fabiana Pelle, Alejandra Guala, Leila Krum, Jorge Chorcho Ardaiz, que fue quien nos visitó la semana pasada, muy linda entrevista la hicimos, Luna López, Estefanía Mari y Franco Bricioli. La podés ver los domingos a las 20:30 en el Teatro Porteño, en Avenida Corrientes, 1630, hasta el 30 de septiembre. O sea que tenés mañana, el domingo que viene y el otro. Y los oyentes de PRP tienen una bonificación del 2x1.
previo avisarnos,
claro,
aunque sea mediante mail o la página, para que nosotros
nos mandan un mail,
los
claro, datos, o un mensajito por Facebook, por Twitter, y automáticamente hablamos con la gente del teatro para que sepa quién va a ir, así tienen las entradas preparaditas, ¿eh? Así que bueno, muy buena está la obra, sí, muy recomendable. ¿Vamos a los mitos?
Sí, antes te cuento que Salem comentó algo.
A ver.
Dijo, yo tengo la solución para el problema de la edad jubilatoria.
A ver.
Es muy sencillo. Hay que jubilar a las personas a los 18 años.
Directamente.
Durante 30 años.
Ah, durante 30 nomás.
Nada más que durante 30.
¿Y
que después empiecen a trabajar?
De vuelta.
O sea, a los 48.
Claro.
Soy un genio, ya lo sé.
Mira, no sé cómo, pero la verdad es que esto amerita que lo pensemos entre todos. Porque hoy, como está la cosa, así no es, seguro. No sé cómo es, no tengo la receta. Pero yo apuesto mucho a la construcción colectiva de cosas que nos ameritan. Amerita que pensemos entre todos.
¿Cuál es la solución? Robert dice que él Robert tiene la solución.
Dice, ¿cuál? ¿Yo la conozco?
¿Cuál es la solución, Robert?
¿Eh? A mí no me comentaste nada. Ah, a Lena le comentaste, Robert.
Ah, bueno.
Ah, pero
¿qué? Pero Marcelo ya está mayor y perdió la memoria.
Perdí la memoria. La semana que viene el doctor Jorge Marche me va a dar algunos tips para ver qué hago con él yo. Pero bueno, mientras tanto, a ver, bueno, dale, digámosle a Salem. Roberto, ¿qué aventuró la respuesta? ¿No aventuró? No dijo nada. Bueno, okay. Seguimos con
la respuesta
del enigmático.
Del enigmático.
¿Qué dijo
acá
Robert?
Acá la aventuró Claudia.
Ah, Claudia. Ah, pensé que Robert.
No, la que la aventuró es Claudia.
Ah, ¿Claudia qué dijo?
Y no lo voy a decir.
Ah, sobre el final. Bueno, listo. Okay, muy bien.
Bueno.
Vamos a los mitos entonces de la vejez.
Perfecto. El diario La Nación sacó un artículo en el cual enuncia cuáles son los mitos en relación a esta edad. La vejez es igual a enfermedad y dependencia. Aunque hay ancianos frágiles y dependientes, situación que aumenta en el grupo de los de mayor edad, hay muchas personas mayores de 65 años con buen estado de salud biopsicosocial e independientes en el desarrollo de sus actividades y relación con el entorno.
Eso es un mito, claro.
Todos los que voy a leer son mitos, y doy la explicación.
Perfecto.
Buenísimo. Todos los ancianos son pobres. En la Argentina.
Bueno, en la Argentina
muchos
sí.
Ancianos son propietarios de sus viviendas.
Salvo excepciones, digamos.
Y no así los jóvenes. Y ayudan con sus jubilaciones a sus hijos desocupados. Muchos.
Tremendo, sí.
Las personas mayores en situación de pobreza viven menos años. Esto sí es verdad.
Sí, eso es verdad.
Todas las personas mayores presentan deterioro cognitivo. Aunque este problema prevalece a mayor edad, no significa que todas las personas mayores vayan a sufrir demencia.
Claro.
Según la doctora, que escribe el artículo, existe una reserva cognitivo-plasticidad neuronal que hace que el cerebro añoso posea un potencial que le permite seguir aprendiendo. La inteligencia cristalizada se mantiene y aumentan las posibilidades de resolución de problemas.
Excelente. ¿Qué otro mito?
Los ancianos son rígidos. Esto no sucede en todos los casos. Los rasgos de personalidad se estabilizan con la edad y serán más rígidos o flexibles según lo hayan sido siempre.
O sea que el cascarrabias fue toda la vida y además es viejo ahora.
Exacto.
No es que se convierte en cascarrabias por ser viejo, ¿no?
Claro. Los ancianos son feos y desagradables.
Bueno, ahí está la gerontofobia, ¿ves?
Exactamente. La sociedad, por la influencia de los medios de comunicación, valora el binomio belleza-juventud.
Seguro, claro.
Y en contraposición aparece vejez-fealdad. Muchos adultos mayores se ven presionados por esta representación social y tratan de parecerse a jóvenes para poder seguir siendo bellos y deseables.
Claro.
Ser mayor significa ser menos feliz. Aunque comúnmente se hable de la adorada juventud, existen estudios que determinan que hay mayor madurez afectiva y que los ancianos no son menos felices en general ni están menos satisfechos que los jóvenes.
¿Qué tal?
Las personas mayores, te va a gustar a vos, Marcelo.
A ver.
Son asexuadas. Esto es lo que nos saca de quicio. También se dice que en el caso de aquellos que desean o tienen relaciones sexuales, la situación es repulsiva. se suele estigmatizar a las personas con motes como viejo verde o vieja loca. La sexualidad, incluida la genitalidad, pueden desenvolverse durante toda la vida.
La vida, exactamente. Por suerte, ahora la Ley de Educación Sexual Integral es obligatoria. Los contenidos, ahora no es que si querés los das, si no querés no los das, sí o sí los tenés que dar. Así que eso, ojalá que en el tiempo para adelante allane un poquito todas estas cuestiones.
De todos modos te cuento que digamos, esto lo vivencié en la clínica. Una docente a la cual la interpeló una mamá hace una semana, justamente por decirle que no estaba de acuerdo en que ella aborde las clases tocando temáticas de sexualidad, ¿no?
Mira, qué tal, ¿eh?
Así que resistencias sigue habiendo y muchas.
Tal cual. ¿Cómo será la vejez de los psicólogos?
¿Por qué no como la de todos los normales?
Bueno, mira, en principio, yo por lo que tengo entendido, que cuando te jubilás en provincia, te sacan la matrícula. O sea que ya en principio no puedes. O sea, eso es un tema para pensar para adelante. Digo, sí. Te dan una jubilación que no es la jubilación, vamos a decirlo también. Y te sacan la matrícula para laburar. Digo, esto también para que lo pensemos juntos, ¿eh? Por favor, no es una crítica. Digo, otra vez, no estaría siendo la solución, no es la respuesta. Pensemos cómo hacemos para que no sean tan extremos. Otra cosa que voy a decir es que recién el año pasado Argentina firmó las recomendaciones de la Convención Internacional de las Personas Mayores, de los derechos de las personas mayores, bajo la ley 27.630, si no me falla la memoria, googleen por ahí, creo que es esa. 27.630 es la que dice que el año pasado Argentina ratifica estas recomendaciones. Digo, ayer, nada, 2017. ¿Cuánto que hay, che, para hacer, eh? La verdad es que pongámonos las pilas, porque la vejez está a la vuelta de la esquina. Pero de todos, obviamente. De todos. Claudia tiene algunas estrategias y plan de acción de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud. ¿Qué recomendaciones nos da la OMS?
Sí, es un proyecto, una estrategia, dice, plan de acción que se fundamenta en los datos científicos del Informe Mundial sobre Envejecimiento y Salud, que se basa en actividades que ya están iniciadas para abordar 5 ámbitos de actuación prioritarios. Y habla del compromiso con un envejecimiento saludable.
Buenísimo.
Que en este caso de lo que está hablando es de una sensibilización social.
Y sí.
Con respecto a las personas mayores.
Tal cual. ¿Qué otra recomendación?
Alineamiento de los sistemas de salud con las necesidades de las personas mayores, que es un poco lo que hablábamos antes, ¿no?
Como lo hablamos en el corte, lo vamos a decir, porque las programas médicos obligatorios, las obras sociales y las prepagas, sobre todo las prepagas, incrementan impresionantemente mucho, digamos, la cuota de las personas. Cuanto más años tenés, pagas más, porque se supone que tenés más riesgos de enfermarte. No sé de dónde saca ese algoritmo, digamos, que se supone que más años igual más achaque, pero te cobran muchísimo más. Y bueno, y hay que decirte, para la gente que tiene que entrar, claro, al sistema, sí, sí, ¿no? Tremendo. ¿Qué otra recomendación?
Establecimiento de sistemas para ofrecer atención crónica. Habla de, bueno, para poder atender estas necesidades de las personas mayores. Y esto es mundial, ¿no? Hablamos que es en todos los países.
Claro.
Dice que requiere fomentar, a veces partiendo de cero, los sistemas de infraestructura y la capacidad del personal.
Claro, tal
que
cual.
Atiende a estas personas.
Tal cual.
Bueno, después una creación de entornos adaptados a las personas mayores.
Olvídate, acá caminas por las callecitas de Lomas de Zamora, por ejemplo, y no sé, nosotros no podemos sostenernos por la cantidad de baldosas inexistentes, flojas, agujeros. Imagínate un viejo que por ahí cambió su base de sustentación, que cambia, digamos, cambia la manera en que se planta sobre el piso. Bueno, ¿qué otra recomendación? Sí, no, gracias, OMS.
Sí, en general, acá también lo que está hablando en esto de la creación de entornos adaptados, dice para combatir la discriminación por razones de edad, permitir autonomía y apoyar al envejecimiento saludable.
Ajá.
¿No? Y pensaba que que si ni siquiera para uno, como decías vos, ¿no? Para un chico.
Tal cual.
A veces en un colegio no encontrás una rampa, entonces, bueno, ese tipo de cosas.
Cuando no encontrás un auto que te para justo en la rampa, olvídate. Bueno, ese es otro tema.
Claro, y lo que dice la OMS es un mundo adaptado a las personas mayores.
Claro, en fin. OMS.
Bueno, después mejora en las mediciones, seguimiento y comprensión. Esto se trata de, bueno, de que haya mayor cantidad de investigaciones, mecanismos de medición, métodos analíticos.
Investigaciones hay, el tema es después qué hacemos con eso.
Claro.
Si la aplicamos o nos quedamos con el...
Sí, entonces,
tremendo, ¿eh?
Sí, realmente, cómo tener mayor cantidad, dice, de estadísticas sanitarias.
Claro,
¿no? Bueno.
Sí, no, buenísimo como recomendación, pero digo, ¿qué haces cuando tenés el dato? Falta acá, sobra allá, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Hay un cuento muy lindo para compartir, que creo que viene como anillo al dedo, como dice el dicho, ¿no?
Sí, es un cuento que a mí me encanta y lo repetiría, creo, todos los programas para concientizar. Don Roque era ya un anciano cuando murió su esposa. Durante largos años había trabajado con ahínco para sacar adelante a su familia. Su mayor deseo era ver a su hijo convertido en un hombre de bien, respetado por los demás, ya que para lograrlo dedicó su vida y su escasa fortuna. A los 70 años, Don Roque se encontraba sin fuerzas, sin esperanzas, solo y lleno de recuerdos. Esperaba que su hijo, ahora brillante profesional, le ofreciera su apoyo y comprensión, pero veía pasar los días sin que éste apareciera y decidió, por primera vez en su vida, pedirle un favor. Don Roque llamó a la puerta de la casa donde vivía el hijo con su familia. Este abrió y le dijo, «Hola, papá, qué milagro verte por aquí». «Hijo, ya sabes que no me gusta molestarte, pero me siento muy solo. Además, estoy cansado y viejo. A nosotros nos da mucho gusto que vengas a visitarnos. Ya sabes que esta es tu casa». «Gracias, hijo. Sabía que podía contar contigo, pero temía ser un estorbo. Entonces, ¿no te molestaría que me quedara a vivir con ustedes? Me siento tan solo. ¿Quedarte a vivir aquí?». «Sí, claro, pero no sé si estarías a gusto. Tú sabes, la casa es chica, mi esposa es muy especial y luego los niños». «Mira, hijo, si te causo muchas molestias, olvídalo. No te preocupes por mí. Alguien me tenderá la mano». «No, no, padre, no es eso. Solo que no se me ocurre dónde podrías dormir. No puedo sacar a nadie de su cuarto. Mis hijos no me lo perdonarían. A no ser que no te moleste...». «¿Qué, hijo?». «Dormir en el patio». «Dormir en el patio. Está bien». El hijo de Don Roque llamó a su hijo de 12 años. «Dime, papá». «Mira, hijo, tu abuelo se quedará a vivir con nosotros. Trae, por favor, una frazada para que se tape en la noche». «Sí, papá, con gusto. Pero ¿dónde va a dormir el abuelo?». «En el patio. No quiere incomodarnos por su culpa». Luis subió sin dudar a buscar la frazada. Tomó las tijeras y la cortó en dos. En ese mismo momento llega su padre. «¿Qué haces, Luis? ¿Por qué cortas la frazada de tu abuelo?». «¿Sabes, papá? Estaba pensando». «¿Pensando en qué, Luis?». «En guardar la mitad de la frazada para cuando tú seas ya viejo y vayas a vivir a mi casa».
Tremendo, tremendo. Para pensar, ¿eh? Esto es para pensar, chicos, la verdad, porque nos atraviesa a todos. Bueno, hemos llegado al final del programa. Tenemos que dar el enigmático. ¿Quién es? Si se acercan las personas que han aventurado un nombre,
sí,
si está de acuerdo, no está de acuerdo.
Sí, señor.
Bueno, ha dado en la tecla doña Claudia. El enigmático es Matusalem.
Ah, mirá. Dice, el dicho dice, más viejo que Matusalem, ¿no? Este, es verdad.
Como 700
a mí lo que
años.
Sí, es verdad.
Te cuento.
A mí,
cuéntame. Matusalem fue uno de los patriarcas
si
bíblicos.
Si le habla al micrófono, se lo voy a agradecer.
Se
gracias.
Dice fue uno de los patriarcas bíblicos. Se dice que vivió 969 años, el más longevo de todos, pero en realidad se cree que los traductores... Y tenemos... Acá está.
Claro.
Perdón, porque esto lo mandó Salem y no se veía. Se cree que los traductores se equivocaron y calcularon años lunares en vez de solares, por lo cual debe haber vivido 72 años
claro.
más o menos.
Ajá, claro.
Un exoplaneta lleva su nombre.
Ah, no era un planeta.
Exoplaneta. Mirábamos Marte, Júpiter.
Y un árbol Venus también, no sé cuál es el árbol. Hay
tampoco.
Grupos de células que por su longevidad llevan su nombre también.
Mira.
Abuelo de Noé.
Ah, de Noé, sí, por ahí sí.
No se sabe si murió antes, durante o después.
Claro. Tal cual. Qué grande, che, buenísimo. Bueno, hasta aquí hemos llegado. Muchísimas gracias a Salem por ese personaje enigmático que nos prepara semana a semana. Muchas gracias a Nelson, muchas gracias a Cecilia, a Mónica, a Roberto, Lena y Chabela. La producción, la verdad que un lujo. Gracias Daniela, Claudia, la verdad que muy lindo material el que laburan. Muchas gracias Marcelo Buchkeiger por acompañarnos y pensar juntos en este programa sobre vejez. Esperamos que te hayas sentido muy bien.
Me sentí excelente, creo que es un equipo muy bueno y me han aportado mucho con sus inquietudes también.
Qué bueno. Bueno, y muchas gracias a vos que estás ahí del otro lado de los micrófonos escuchándonos. Te esperamos la semana que viene, el sábado a las 4 de la tarde, cuando escuches los acordes de Otro Ladrillo en la Pared, será señal de que empieza PRP con uno de esos temas que a vos te gustan. Buena semana, buena vida, chau. No dark sarcasm in the classroom. Teacher, leave them kids alone.
Cumplimiento a lo dispuesto por la Autoridad Federal de Servicios.